Un día en Buenos Aires. Capítulo 1. Son las 12:30 del mediodía. El vuelo de Madrid a Buenos Aires aterriza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Uno de sus pasajeros es Luis, un madrileño de 50 años que tiene los ojos azules, la nariz grande, cara de buena persona y ningún pelo en la cabeza. Es un hombre tímido y un poco aburrido, que casi nunca sonríe. Una hora más tarde, a la 1:30, Luis está en un taxi que va hacia el centro de la ciudad. Está cansado después de más de 12 horas de viaje, y también nervioso, muy nervioso. La razón de sus nervios es que ha viajado hasta la capital argentina para conocer a su tío Armando, la única familia que le queda. Luis ha descubierto que tiene un tío hace solo 2 meses, después de la muerte de su madre, Carmen. Al otro lado de la ventanilla, Luis ve el paisaje de La Pampa. Es una inmensa llanura que llega hasta el horizonte. En la radio del coche suena una canción de Divididos, un grupo de rock argentino. Luis tiene en la mano la carta de Armando a su madre, con fecha de julio del año 1970. Querida Carmen, ¿qué tal estás? Supongo que recibir esta carta te va a sorprender. Quiero decirte que siento mucho no haber estado en el entierro de Paco. Estoy seguro de que la muerte de mi hermano ha sido muy dura para ti y para vuestro hijo. Yo también estoy muy triste. Te escribo estas líneas para decirte que tienes una casa en Buenos Aires y que tú y mi sobrino sois bienvenidos aquí. Dales un beso a mi padre y a mi madre de mi parte, por favor. No tengo valor para escribirles yo mismo. Sé que no me han perdonado por no haber ido al entierro. Te mando un fuerte abrazo, tu cuñado Armando. Calle Godoy Cruz, 277, Barrio Palermo, a 2 de julio de 1970. Luis no puede parar de pensar por qué su madre no le ha hablado nunca de su tío Armando. ¿Se afeitó la cabeza?, dice el taxista mirándole por el espejo retrovisor. ¿Disculpe?, pregunta Luis. ¿La cabeza? ¿Se la afeitó? Efectivamente, Luis lleva la cabeza totalmente afeitada. Hace muchos años que es calvo y prefiere afeitarse la cabeza a dejarse crecer el poco pelo que tiene. Pero, ¿por qué ese taxista le hace esa pregunta? Pues sí, me ha afeitado la cabeza. ¿Por qué? ¿Es para un papel? ¿Para un papel?, pregunta Luis. Sí, la cabeza afeitada y ese acento gallego. ¿Es para un papel? Luis no entiende nada, pero no quiere alargar la conversación con el taxista. Por eso decide darle la razón. Sí, claro. Lo hace bien, el acento gallego. Luis sabe que los argentinos llaman gallegos a todos los españoles, pero de todas formas sonríe y dice, medio en broma, «No soy gallego, soy de Madrid». «Ja, ja, 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 artistas», ríe el taxista. Luis no entiende nada. Decide ignorar al taxista y concentrarse en el paisaje, pero no puede. No puede dejar de pensar en su madre. Su madre le ha dejado como herencia solo 3 cosas. Algo de dinero, una caja llena de fotografías y esa carta misteriosa. Luis tiene ahora un montón de preguntas que no puede hacerle a su madre. Un rato después, el taxi se detiene en la dirección que Luis le ha dado al taxista, la misma dirección que aparece en la carta de su tío Armando. Está en el barrio de Palermo, una zona residencial en el norte de la ciudad. Luis paga el viaje, sale del vehículo y llama al timbre. «¿Quién es?», la voz que se oye es de una mujer. «Hola, ¿está Armando?».
«¿Armando?».
«Armando Pérez». «¿Quién es?». «Me llamo Luis, soy familiar de Armando Pérez».
«¡Luis, cuánto tiempo!», dice la voz de la mujer. «¡Subí, subí!».
La puerta del edificio se abre. Luis no entiende nada de lo que está ocurriendo. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué lo conoce? ¿Es la mujer de su tío Armando? Entra en el edificio y sube hasta la segunda planta. Una mujer mayor, de unos 75 años, está esperando en el rellano, enfrente de una puerta.
¡Qué alegría verte! Hace 1000 años que no sé nada de vos, dice la mujer.
Luis no entiende nada. Todo lo que le ha ocurrido desde que ha llegado a Buenos Aires es extraño.
Él responde. Hola, soy Luis.
Ya sé quién sos.
¿Y ese acento? ¿Y tu pelo?
Luis, corazón, ¿qué pasa? Te veo muy mal.
¿Otra vez esas preguntas? ¿Qué les pasa a los argentinos con el pelo de Luis? ¿Qué tiene de raro su acento?
Luis empieza a sentirse muy incómodo.
Mi acento es de Madrid y soy calvo, ¿vale?
Responde él.
¿Es para un papel?
¿Un papel? ¿Qué papel? ¡No!
Ah, ¿usted quién es? ¿Está Armando?
Bueno, querido, ya podés parar con la bromita, dice la mujer.
¿Qué bromita? ¡No!
No he venido desde Madrid para gastarle una broma a una señora que no conozco. Mire, me llamo Luis y soy de Madrid. Y he venido a Buenos Aires a conocer a mi tío Armando. ¿Está o no está?
¿Seguro que no es una broma?
¡Pues claro que no!
¿Sos Luis o no sos Luis?
¡Sí, joder! ¡Soy Luis! Luis Pérez, el sobrino de Armando Pérez.
¡Un sobrino de Armando! ¡No me lo puedo creer!
¿Quién es usted?
Soy Matilde, una vieja amiga de Armando.
¿Y dónde está mi tío?
En el cielo, querido. Hace unos años que Armando está en el cielo.
Súbitamente, Luis ya no se siente cansado ni se siente nervioso, sino que se siente derrotado.
Tantas horas de viaje, tantas ilusiones para nada.
Sin padre desde muy pequeño, desde hace poco sin madre, y ahora, finalmente, sin ese tío que no ha conocido nunca. Ya no le queda familia. Está solo.
Vaya, pues, gracias, dice finalmente Luis. Adiós.
¡Esperá, esperá!, dice Matilde. Se acerca a Luis y le toca la cara.
¿Qué hace? Sos idéntico a Luis.
Es que soy Luis.
Luis siempre hace boludeces como disfrazarse y fingir ser otro. Pero vos no sos Luis. Vos no estás fingiendo.
Sí, sí que soy Luis y no, no estoy fingiendo.
Hablo del hijo de Armando.
¿El hijo de Armando?
Sí, querido, se parece mucho a vos. ¿No sabés que tenés un primo?
¡No! Luis sonríe.
¿Y dónde lo puedo encontrar?
Hace mucho tiempo que no sé de él, pero seguro que lo podés encontrar en algún teatro. Tu primo es un actor muy famoso en esta ciudad, una estrella del teatro.
La inmigración española. A lo largo de la historia, miles de españoles han emigrado a Argentina por diferentes razones. Actualmente, los españoles son la segunda comunidad extranjera más numerosa en Argentina. La primera es la italiana. La ciudad con el segundo mayor número de gallegos del mundo es Buenos Aires, donde la inmigración desde Galicia ha sido tan grande que a todos los inmigrantes españoles se les llama gallegos. El barrio de Palermo. Cultural, cosmopolita y vibrante. Es uno de los barrios más populares y turísticos de Buenos Aires. En él están los bosques de Palermo, un conjunto de zonas verdes que son el pulmón de la ciudad. Apuntes culturales. El rock nacional. Todo un género musical. Argentina es el primer país no anglosajón que desarrolla un sonido propio de rock and roll. El concepto de rock nacional nace en la década de 1960, cuando se empieza a mezclar el característico sonido rock and roll con el de las músicas autóctonas argentinas. El rock nacional se canta en español y las letras de sus canciones hablan de los problemas y de los temas que preocupan a los argentinos. Algunos de los nombres más importantes del rock nacional argentino son Los Gatos, Fito Páez, Enanitos Verdes, La Renga, Sumo, Papos Blues, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fabulosos Cadillacs, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo o Charly García. Los Gatos.
Con esta banda empieza el rock nacional. Son los primeros que escriben sus propios temas en castellano en lugar de castellanizar canciones anglosajonas, como se ha hecho hasta entonces. Luis Alberto Spinetta. Cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor en bandas como Almendra, Pescado Rabioso o Spinetta Jade. Algunas de sus canciones están entre las mejores de la historia del rock nacional. Soda Stereo. Es la primera banda de rock en español famosa en todo el continente suramericano. Su sonido va desde el New Wave y el post-punk de sus comienzos hasta la influencia de la música electrónica y el rock progresivo. Capítulo 2. Son las 3 menos cuarto. Luis ha viajado en metro, en Buenos Aires se llama subte, desde la estación de Palermo, muy cerca de la casa de su tío Armando, hasta la estación de Uruguay. Ha llegado a la famosa Avenida Corrientes, la avenida de los teatros, las pizzerías más populares de la ciudad y las grandes librerías. En este momento exacto, Luis se detiene delante de un cartel que está junto a la boca de metro y que anuncia una obra de teatro. En el cartel aparece una chica rubia y un hombre que se parece mucho a él, pero con pelo en la cabeza. Cuando Luis ve el cartel, piensa, ese hombre es mi primo. Es como verse a sí mismo en un espejo, pero un poco más guapo y con pelo. Es una versión mejor de él mismo. La obra de teatro se llama La familia argentina, de Alberto Ure. Tiene que ser una broma, dice Luis. Todo esto parece una broma pesada. La siguiente función es a las 7 de la tarde en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que está en la misma Avenida Corrientes. Luis no sabe en qué dirección tiene que ir. Por eso le pregunta a un señor que en ese momento se cruza con él. Disculpe, ¿para llegar a este teatro, hacia dónde tengo que ir? Luis señala el cartel que anuncia la obra. Estamos al 1400 de Corriente. Esto es en el 1545. Camine una cuadra en aquella dirección, por allá. Luis mira en la dirección que le señala el señor. Detrás de ellos está el gran obelisco, el icono de la ciudad. Luis mira el reloj y piensa que tiene mucho tiempo. Tiene hambre y está nervioso. Necesita comer algo. ¿Me recomienda algún sitio para comer? A ver dónde comer. Déjeme pensar. ¿Le gusta la pizza? Sí, claro. Por acá hay pizzerías que son re buenas. Tenés Guerrín, que tiene la mejor pizza al molde, y Los Inmortales, que hace la mejor pizza a la piedra. Es una rivalidad histórica, ríe el señor. Las pizzerías que le recomienda el señor están en el microcentro, a pocas manzanas del teatro en el que se representa la familia argentina. Allí, Luis disfruta de una deliciosa pizza y una copa de vino tinto. A su alrededor, todas las mesas están ocupadas por más de una persona. Parejas, grupos de amigos, familias. Él está acostumbrado a comer solo. Está acostumbrado a sentirse solo. A las 5:30 de la tarde, Luis sale del restaurante. Todavía tiene tiempo antes de ir al teatro. Está nervioso. Para calmar los nervios y para matar el rato, decide dar un paseo por la zona. Caminando sin dirección definida, pasa por la Plaza del General Lavalle y luego por la Plaza de la Libertad. En su camino, Luis puede ver que los porteños viven a otra velocidad. Todos hablan rápido, andan rápido, hacen las cosas rápido. Parece que todos llegan tarde a algún lado. Luis, en cambio, es un hombre tranquilo, lento. Camina por la avenida 9 de Julio hasta volver, otra vez, a su cruce con la avenida Corrientes, en el Gran Obelisco. Ha sido casi una hora de paseo y ahora sus pasos son más lentos que nunca. Los nervios lo paralizan. Ha llegado la hora de ir al teatro. Luis respira profundamente. Sonríe. En ese mismo momento, a las 6:30 de la tarde, su primo Luis, el argentino, llega al teatro. Tiene 43 años, los ojos azules, la nariz grande, cara de buena persona y el pelo castaño, liso y un poco largo. Es un hombre atractivo que siempre sonríe. Luis saluda a Inés, la chica de la taquilla, que está resolviendo un sudoku y tomando un mate. «Hoy estás maravillosa, Inesita», grita Luis. «Llegas tarde. El director te está esperando». «¿Y qué va a hacerme? ¿Arrancarme los pelos?» «Te va a arrancar los pelos y te va a dejar calvo. Vas a ver». Luis, el actor, se ríe. Inés, la taquillera, también. «Nos vemos luego, Inesita». «Cuídate esa melena, querido», dice ella siguiendo la broma de Luis. Luis entra en la sala e Inés vuelve a su sudoku. Esta tarde no tiene demasiado trabajo. Media hora después, Luis, el gallego, llega al Centro Cultural de la Cooperación. Su corazón va a 1000 por hora. Se acerca hasta la taquilla, aquí se llama boletería, y encuentra a una chica resolviendo un sudoku. «Perdón, ¿hay entradas para la sesión de las 7?» Inés levanta la mirada y ve a Luis, el calvo español. Suelta una gran carcajada. «¡De verdad, Luis! ¡Cómo te gusta hacer boludeces!» Cuando la función termina, las luces se encienden y Luis puede ver que la sala está medio vacía, aunque él, que es un hombre optimista, prefiere decir que está medio llena. Él y sus compañeros de reparto saludan 1, 2, 3 veces. Agradecen los aplausos del público con una sonrisa. Cuando vuelve al camerino, Inés, la chica de la taquilla, lo está esperando. Tiene una expresión extraña en su cara. «¿Qué te pasa, Inesita?» pregunta Luis. «Hay alguien que ha venido a verte». «¿Quién?» «Está en la sala, te está esperando». Luis vuelve al escenario. La sala está vacía. Todo el público ha salido del teatro, menos una persona. Es un hombre que está en el pasillo central, de pie. Desde el escenario, Luis no puede ver bien el aspecto de ese hombre. Baja las escaleras del escenario y camina hacia él. Cuando los dos están a solo unos metros, Luis, el argentino, contempla la cara del otro. Tiene sus mismos ojos, tiene su misma nariz, aunque no tiene pelo. Sí, tiene su misma cara, aunque un poco más triste. Es como verse a sí mismo interpretando un personaje algo más viejo y más triste. «¿Y vos quién sos?» pregunta el argentino. «Soy Luis», responde el español. «Tu primo Luis». «No, no puede ser». «Sí, soy tu familia española». «No». «Sí, es un placer conocerte». «Déjate de joder», dice Luis. Luis sonríe. El otro Luis, claro, también sonríe. Y allí, en el medio del teatro, los dos Luises se dan un fuerte abrazo. El teatro en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad con una importantísima tradición teatral. Cuenta con grandes teatros como el Teatro Nacional Cervantes, el Teatro San Martín y el Teatro Colón, una de las salas líricas más importantes del mundo. El Obelisco. Está en el cruce de la Avenida Corrientes con la Avenida 9 de Julio, las dos grandes avenidas de la capital argentina. Es, literalmente, el corazón de la ciudad. Allí ondeó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, en 1812. La pizza en Argentina. La pizza es uno de los platos estrella de la gastronomía de Buenos Aires. La pizza argentina no es igual que la italiana, tiene una identidad propia. A muchos porteños les gusta acompañar la pizza de un buen moscato. Apuntes culturales. La Avenida Corrientes, puro teatro. Es una de las principales avenidas de la ciudad y el centro de su vida teatral. En esta avenida hay muchos teatros y las obras que se representan aquí explican una parte de la historia cultural bonaerense. Buenos Aires es la capital con más obras de teatro del mundo. En la Avenida Corrientes, por ejemplo, se ha visto la primera obra de la historia del teatro rioplatense, la adaptación al teatro de la novela Juan Moreira. En esta larga avenida se pueden encontrar toda clase de espectáculos, librerías y pizzerías abiertas a cualquier hora del día y de la noche. Hay más de 20 salas de teatro a lo largo de la avenida. Algunas de ellas son de las más importantes del panorama nacional, como por ejemplo el Teatro Gran Rex, el Teatro Ópera o el Nacional. No hay que olvidar tampoco las salas de teatro alternativo o underground, dedicadas al teatro experimental y que son una cantera de jóvenes creadores dentro del panorama teatral. La oferta teatral es muy variada. En la Avenida Corrientes puedes ver musicales de Disney, espectáculos de revista, adaptaciones de clásicos como Shakespeare, monologuistas cómicos y un sinfín de propuestas. Capítulo 3. Con las luces de la tarde, la Casa Rosada parece de color más anaranjado. Luis, el español, está sentado en un banco de la Plaza de Mayo junto a su primo Luis, el argentino, delante de la estatua de Manuel Belgrano. En menos de una hora va a llegar la noche. El español señala la Casa Rosada y pregunta: ¿aquí vive el presidente?
No, aquí trabaja.
Bueno, ¿algún presidente trabaja? Los dos se ríen. Luis, el actor, continúa:
aunque, ¿qué es trabajar? Trabajar es sudar. Se puede decir que yo tampoco trabajo. Los actores no trabajamos, solo representamos. ¿Vos qué hacés?
Soy albañil.
Ah, entonces vos sí que trabajás.
Y tú también. Yo no puedo memorizar un texto, y tú sí. Y estoy seguro de que tampoco puedo gobernar un país.
Cualquiera puede gobernar un país, dice el argentino.
¿Y el trabajo de Armando?
¿Mi papá?
Panadero.
¿Y tu papá?
Camarero, en el restaurante de nuestros abuelos.
Papá me dijo que era uno de los mejores restaurantes de Madrid.
Luis, el español, se siente incómodo. No sabe qué decir. No sabe por qué ahora es la primera vez en su vida que habla con su primo, ni por qué esa parte de su familia ha sido un secreto para él. Parece que su primo conoce más esa historia que él mismo.
¿Sabes por qué tu padre vino a Argentina?
Por una mina.
¿Una mina?
Una mujer.
¿Por tu madre?
No, por otra. Por una mina que le rompió el corazón. Luego conocí a mi mamá.
¿Cuándo murió?
Hace 5 años.
Y mi mamá hace 7, dice Luis.
Mi madre ha muerto este año. Ni ella ni mis abuelos me han hablado nunca de ti. No entiendo por qué.
He sabido de la existencia de tu padre por una carta que he encontrado hace poco, responde el otro.
Mi papá tampoco me contó mucho de ustedes. Solo que tenía un primo, pero no me dijo nunca tu nombre. Quizá no lo supo jamás.
Quizá por eso tenemos el mismo nombre.
¿Tú por qué te llamas Luis?, pregunta el español.
Una decisión de mi madre. Es el nombre de mi abuelo materno.
¿Y vos? ¿Por qué te llamas Luis?
Luis, el español, se ríe. Es el nombre favorito de mi madre.
O sea que nuestros nombres son una elección de nuestras madres.
Eso parece, pero los dos nos parecemos a nuestro abuelo paterno. He visto fotos de él y somos como 2 gotas de agua.
No, somos como 3 gotas de agua, dice el actor.
¡Exacto!, responde el albañil. Aunque unos con más pelo que otros.
Los dos se ríen otra vez.
Unos instantes después, el actor pregunta:
¿conoces Buenos Aires?
No, es la primera vez que estoy aquí. Es mi primer día, de hecho.
El argentino se levanta y dice:
vení, che, vamos a dar un paseo.
Son casi 8:00 p.m. En el cielo, de color violeta, ya no está el sol. La luna ya ha salido.
Los dos primos pasean por la calle Perú y llegan a la manzana de las luces.
Luis, el argentino, dice: este es uno de los lugares con más historia de la ciudad.
¿Y cuál es su historia?, pregunta el español.
El argentino mira a su primo y luego mira la fachada del museo que hay allí.
No sé, solo sé que tiene historia.
El actor argentino se ríe. El español dice: Madrid también tiene mucha historia que yo no conozco.
Y nuestra familia también tiene mucha historia que no conocemos, ¿no crees?
Exacto, sonríe el albañil.
¿Vos tenés familia?, pregunta el actor.
Luis mira a los ojos a Luis. Luego responde:
no.
¿Y tú?
Sí, tengo una esposa y 2 hijos.
¿Querés conocerlos?
Sí, claro, responde el español. Macanudo, che. Vamos entonces a San Telmo.
La Casa Rosada. Este edificio de color rosa está delante de la Plaza de Mayo y es la sede del Gobierno de la República Argentina. En ella está el despacho del presidente de la Nación. Es considerado uno de los iconos del país. En 1942 es declarada Monumento Histórico Nacional. La Manzana de las Luces. Es una manzana histórica de Buenos Aires. En ella hay varios edificios históricos de la ciudad, como el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de San Ignacio o el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires. Recibe su nombre por las instituciones intelectuales que están en ella. Apuntes culturales. La Plaza de Mayo, lugar de encuentro. Es la más antigua de Buenos Aires. Su nombre es un homenaje a la Revolución del 25 de mayo de 1810, la revolución que inicia el camino para conseguir la independencia del país. Actualmente, cuando no hay manifestaciones, en esta plaza se ven ejecutivos o funcionarios que trabajan en la zona, siempre con prisa, turistas, siempre con sus cámaras de fotos, grupos escolares que visitan con sus profesores algunos de los edificios históricos, personas tumbadas en el césped tomando el sol, vendedores de banderas, jubilados y palomas. Algunos de los monumentos históricos de la plaza son la Catedral Metropolitana, la Casa de Gobierno, conocida como la Casa Rosada, y la Pirámide de Mayo. Otro de los edificios históricos de la plaza es el Cabildo. Hoy es la sede del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, donde se exhiben cuadros, retratos, piezas y joyas del siglo XVIII. Cada jueves se reúnen en esta plaza las Madres de la Plaza de Mayo, una asociación en defensa de los derechos humanos. Esta asociación lucha por recuperar con vida a los desaparecidos de la dictadura militar. Capítulo 4. El Paseo de los Dos Primos termina en el corazón del barrio de San Telmo. La Plaza Dorrego, un pequeño rincón de la ciudad lleno de personas en terrazas de bares y restaurantes. Allí se sientan en una de las pocas mesas libres que hay. ¡Mozo!, el actor argentino llama al camarero. ¿Qué van a querer?, pregunta el camarero. Un sándwich de pollo y una birra, por favor, responde el actor. Muy bien, ¿y vos? Luis, el español, mira a su primo. ¿Qué has pedido? ¿Cómo lo llaman en España? Al sándwich en España lo llaman bocadillo, explica el camarero. Pues otro sándwich y otra birra, por favor, dice el español. Ahora mismo, dice el camarero. Ya solos, el español le pregunta al argentino. ¿Cuándo voy a conocer a tu familia? Envié un mensaje por el celular a mi mujer. Llegan en unos minutos. ¿Y por qué estás soltero, primo?, pregunta el actor. Porque soy un hombre demasiado tímido y un poco triste. Vos tenés que aprender a bailar. Bailando, todo el mundo puede conocer a alguien. Mira, a menudo la gente viene acá a bailar tango en esta plaza. Es como una tradición. Acá yo conocí a Carol, mi mujer, bailando tango. Pero yo no sé bailar tango. Pero podés aprender. Además, en Argentina las minas son muy simpáticas y a muchas de ellas les encanta el acento español. En España, el acento argentino tiene mucho éxito. Supongo que siempre queremos lo que no tenemos, ¿no?, dice el actor. En ese momento, su teléfono móvil suena. Luis coge la llamada. ¿Sí? Carol, estamos en la terraza del Café Dorrego. Nos vemos. Luis cuelga el teléfono. Su primo español pregunta. ¿Es tu mujer? Sí, ella y los chicos ya están por acá. Luis, el español, se pregunta cómo es el aspecto de la mujer y los hijos de su primo. Las decisiones que el actor argentino ha tomado en su vida le han llevado a tener una vida que al albañil español le parece idílica. Él, que siempre hace lo que se supone que tiene que hacer, buscar un trabajo serio para ganar dinero, como siempre le ha recomendado su difunta madre. ¿Para qué ha servido? ¿Y si otra vida es posible? El camarero llega con los bocadillos y las cervezas. Aquí tienen los sándwiches. Gracias, che, sonríe Luis, el argentino. El Luis español mira a su primo argentino, observa con atención su sonrisa. Piensa que esa sonrisa no se parece a su sonrisa, porque él no sabe cómo es su propia sonrisa. Hace mucho tiempo que no ve una fotografía con su sonrisa. El Luis argentino es un espejo mejorado del Luis español. El actor no es solo protagonista de obras de teatro, también es protagonista de su propia vida. Por otro lado, el español tiene la desagradable sensación de no ser el protagonista de su propia vida, de no saber todos los secretos que le rodean.
Mamá, ¿por qué no me has hablado de mi tío?
¿Por qué te has llevado este secreto a la tumba? Luis, la voz de una mujer se oye. El actor se levanta y busca con la mirada. Una mujer rubia con dos niños se acerca hasta él. Se dan un beso. Luis, el español, piensa que su primo argentino, además de pelo, tiene muchas más cosas que él quiere y no tiene. Una familia, un trabajo interesante, una vida feliz, una sonrisa en la cara.
«Este es mi primo Luis», le dice el actor a su mujer.
«Siempre con las bromitas, Luis», dice Carol.
«No es broma», dice el español. «Yo también me llamo Luis».
«Te pareces mucho al boludo de mi marido», dice Carol.
«Sí, pero con menos pelo y...
más aburrido», responde el albañil. Luego se dirige a los niños.
«Hola, chicos, yo soy...»
«Es su tío, chicos», dice el actor.
«Luis, ellos son Martín y Horacio. Tienen 4 y 6 años».
«Encantado de conoceros», dice el Luis español.
«¿Vos sos nuestro tío de verdad?», pregunta uno de los niños.
El Luis argentino responde a sus hijos.
«Sí, Martín, es nuestra familia española».
El Luis español sonríe, feliz. Su primo le mira y dice, «Y nosotros somos su familia argentina».
San Telmo. Es el barrio más pequeño de la ciudad de Buenos Aires y uno de los más antiguos. Aquí se pueden encontrar algunas construcciones coloniales, iglesias antiguas, museos y tiendas de antigüedades. Es un barrio con mucha vida. Apuntes culturales. El tango, más que un baile. Es un estilo musical y de danza característico de la zona del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, y es mundialmente conocido por ser uno de los bailes más sensuales. El tango tiene su origen en distintas tradiciones musicales, como la habanera cubana, el tango flamenco, la milonga o la polca. Nace, primero, como danza, a mediados del siglo XIX, y más tarde, a finales del siglo XIX, como estilo musical. Normalmente, los tangos son canciones tristes de amor escritas en castellano. El tango se baila siempre en pareja. Los bailarines realizan figuras, pausas y movimientos improvisados sin soltarse. El nombre más importante de la historia del tango es Carlos Gardel. Algunas de sus canciones más famosas son Por una cabeza, Caminito, El día que me quieras o Mi Buenos Aires querido. Uno de los instrumentos más típicos para tocar el tango es el bandoneón, una variedad de acordeón de forma hexagonal. Su origen es alemán, pero parece que llegó al Río de la Plata de la mano de marineros e inmigrantes.